bed. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a Rolling Stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of LeBron. Ding dong, come
on. Muy buenas tardes. Una de la tarde con 31 minutos de este martes 14 de septiembre de 2021. Les habla Fernando Zavala, aquí en Radio Duna, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada PM. Hoy día con la compañía estelar del señor director, don Juan Pablo Larraín. Yo no tengo idea de qué estamos escuchando, señor director. ¿Usted sabe?
No sé cómo se llama, pero yo lo conozco. Es de los de ahora.
Ah, ya, ok.
Es de lo que le gusta a los hijos míos.
¿A-pop? ¿Qué es? Ah, K-pop. ¿Esto es K-pop? ¿Korean pop? Korean pop. Korean. Eso dice Chucky por acá. Korean pop. No sé. Pero está simpático. Tiene onda como relajado, como música de... Como va a ser deporte un poco, no sé, ya. Oye, tenemos un día de corrección en los mercados internacionales, a pesar de que en la mañana la cifra de inflación como que tranquilizó a algunos que veían que podía dispararse las preocupaciones y darle argumento a la Fed para acelerar su retiro de los estímulos monetarios. El Dow Jones cae 0,5%, el S&P 500 cayendo 0,17%. El Nasdaq positivo, 0,15% arriba. Y en nuestro mercado local, digo, bien, ánimo, 0,64% positivo. Después de que ayer hubo una caída relativamente fea, 1,4% cerró el IPSA ayer. Hoy día recupera algo con un dólar en 7,82. Creo que ese es como el resumen de la situación, señor director, ¿no?
Sí, si me permites un pequeño complemento. La bolsa, muy bien, nuevamente vapore, mostrando una recuperación este año, pero envidiable, que refleja también los resultados después de que lo pasaron tan mal, una compañía que estuvo prácticamente quebrada. Hablamos hace pocos días con su gerente general, Oscar Apun, y hoy está siendo la vedette, por lo menos entre las más transadas y entre las que más suben, más del 7%. Lindo día.
Lindo día, sí. Oye, Pulso PM trae dentro de su portada un artículo que habla de quiénes son los otros inversionistas que estarían entrando en la propiedad de Sky Airline. Recordemos que la semana pasada se supo que el grupo Caoba, que está involucrado entre otras en Avianca, estaría liderando esta inversión en la propiedad de Sky Airline a través de un esquema mixto, ¿eh?, de deuda y deuda convertible. Y al parecer vendría acompañado de dos fondos adicionales. Uno es Elliott Management, que se hizo conocido en nuestro país porque está involucrado en el capítulo 11 de Automotores Gildemeister. Y además el grupo Moneda, que la semana pasada conocimos que se estaría fusionando con Patria, el grupo brasileño de administración de fondos. Así que esos serían los dos, según lo que nos transmite Pulso PM, otros inversionistas que estarían entrando en esta estructura de deuda que tiene opción de convertir hasta por el 40% de la propiedad. Creo que para Sky es una muy buena noticia, le inyectan recursos que probablemente hoy día son bien necesarios para enfrentar la siguiente etapa de esta pandemia. Recordemos que la industria aeronáutica lamentablemente le queda todavía para rato para recuperar los volúmenes de prepandémicos, ¿eh?
Y fíjate que el artículo que firma Víctor Cofré en Pulso da cuenta también de lo que habría detrás de este proceso de deuda más capitalización, que es probablemente juntar las operaciones de Avianca con las de Sky. Recordemos que Avianca es el desafiante de la TAM a nivel regional, pero Sky tiene una operación bastante, bastante efectiva, bastante eficiente, no solo en Chile, sino que también en Perú y en Colombia. Así que sería un buen incentivo para juntar todas estas operaciones, más Polaris, que es una compañía también que está en México y que son todas low cost. Así que vamos a ver.
Hay un buen grupete ahí, ¿eh? Se arma un buen grupete si realmente se concreta esa unión. Oye, otra noticia que está marcando el acontecer aquí en Latinoamérica tiene que ver con el anuncio de SoftBank, el gigante originalmente japonés de inversiones, especialmente en capital de riesgo, que anunció el lanzamiento de un segundo fondo para invertir en Latinoamérica, Recordemos que SoftBank hace unos años ya, año y medio creo que fue, lanzó el Latin American Fund One, que tiene compromisos por 5,000 millones de dólares para invertir en compañías en crecimiento en la región. Entre ellas, por ejemplo, nuestra chilena Betterfly. Betterfly recibió inversión de SoftBank. Bueno, y acá el grupo japonés de anunciar el segundo fondo, el Latin American Fund 2 o 2, con 3,000 millones de dólares adicionales de compromisos para seguir invirtiendo en las startups regionales de Latinoamérica. ¿Qué le parece, señor director? 3,000 millones de dólares más para invertir en la TAM.
Una cosa poca, ¿eh? Lo que andas con liquidez. Y además con dólar alto, las cosas cunden más.
Claro, además, claro, no había visto por el lado del dólar, pero efectivamente es así. Oye, hoy día no se informaron fallecidos por COVID-19, ¿eh? Una anomalía, pero fue porque el registro civil el 11 de septiembre estuvo cerrado, según explicó el ministro.
Efectivamente, que hubo un exceso de entusiasmo en la mañana cuando se conoció el dato, pero no teníamos la información completa. Eso evidentemente tiene que ver con eso y probablemente a partir de mañana se empieza. Probablemente mañana tengamos un número más alto del común también, y por eso hay que manejarlo con cuidado.
Y en la Convención Constitucional hoy día, probablemente un día importante, entiendo yo que se votan las normas del reglamento. Ojalá prime la cordura, la prudencia, porque el reglamento obviamente va a condicionar el debate que venga después. Oye, estamos listos, entiendo ya, sí, claro, tenemos en línea a don Cristian Araya, gerente de renta variable Levant Trust Capital, para ir a nuestro campanazo del día de hoy. Don Cristian, ¿cómo le va?
¿Cómo están, señores?
Hola, Cristian.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, pues. Oye, hablábamos de que está bien la cosa, pareciera, en el ámbito local.
Sí, mira, yo creo que desde lo que conversamos la mañana, yo te diría que el tipo de cambio se ha estacionado en torno a 1,8 y 2 pesos más abajo en la jornada. Está en 782,60. Estuvo por ahí en un mínimo de 780,48 y un máximo de 85,94. O sea, igual tenés tu 6 pesos en volatilidad interdiaria. La dinámica afuera también se aprecia quizá algo más mixta, después de los datos de inflación en Estados Unidos, que en general estuvieron en línea. Entonces tenemos el S&P 500 un 0,15 abajo, el Nasdaq un 0,08 arriba y el Dow un menos 5 abajo. Lo que llama la atención es la caída del techo iberoamericano, que está cayendo casi un 3,5% debajo de los niveles de 1,30.
¿Eso por las cifras de inflación de la mañana, crees tú?
De todas maneras, porque al final quizás el mercado estaba un pelito más esperando quizás un rato un poquito más arriba, a niveles de 5,5, 5,7 o algo por ahí. Por lo menos es la sensación. Ahora, eso es noticia buena para la renta fija local, porque efectivamente me quita algo de presión, sumado a los 1,000 millones que colocó el gobierno de Chile afuera, si me equivoco, en Europa, con un spread bastante adecuado, digo, bastante apretado. Entonces eso te quita un poquito de presión a la
toda. ¿Cuánto fue el spread?
Con la liquidez. ¿Perdón?
¿Cuánto fue el spread, Cristian?
Mira, no me acuerdo bien, pero no, si no me equivoco fue bajo 100 puntos de spread. Ahora, entre 39 y 46 y 45 puntos básicos.
Ok.
No, tiene que ser más arriba, sobre, estaba leyendo otra cosa. Yo creo que es bajo 100 puntos de spread, de cualquier forma. O sea, hoy día, a modo de referencia, uno puede tener el CDS de 5 años de Chile, que está en 67, ¿ok? Como la referencia. Por lo tanto, yo te diría que, si no me equivoco, el spread es un pelito más arriba, quizás a niveles 70, 75, pero no más allá de eso. Lo cual, claramente, es un spread bastante, bastante positivo.
Cristian, ¿ustedes siguen a vapores o no? Te lo pregunto porque... Y te hago la segunda pregunta de inmediato. ¿Tiene techo vapores? Porque es impresionante la recuperación, ¿eh?
De todas maneras, mira, si tú miras hoy día un índice de referencia que es el Baltic Dry, que es el índice de flete por esencia, referencia que todo el mundo mira, hoy día estaba subiendo un 7,7%. Ese índice yo creo que hoy día te refleja un poquito el entusiasmo que por ahí uno puede percibir de las estimaciones que plantea Hapag-Lloyd, donde efectivamente de cara a fin de año sigue viendo algún tipo de precio o de presión alcista en los precios de los fletes. Y eso eventualmente también genera una dinámica positiva para la acción. El descuento holding también estaba muy arriba y yo sigo pensando que el descuento holding debería ser bastante menor, está más cercano a nivel de 40 o algo del estilo, y eso te pone como precio objetivo, haciendo la sensibilidad más o menos por sobre los 70, 75 pesos, definitivamente. Claro. Quizás más. Hoy día conservadoramente te digo 70, 75.
Excelente. Cristian Araya, gerente de renta variable de Bank Trust Capital. Muchas gracias. Un abrazo.
Ya, pues, señores. No, adiós, usted, Cristian. Muchas gracias. Oiga, solamente para terminar, el spread fue $190 basis points. Eso fue.
Excelente.
Según lo que tengo yo. No me quería quedar con el...
No, está perfecto.
grande.
Gracias, Cristian.
Cuídense.
Un abrazo grande. Cristian Araya, gerente de renta variable Bank Trust Capital, hablando de spreads, de tipo de cambio de la bolsa local durante el día de hoy, un día relativamente positivo. Nada, tampoco no es para destapar ningún tipo de bebestible, pero...
Eso lo vamos a hacer el fin de semana.
Bueno, eso será usted, señor director. Yo,
por supuesto. Claro.
Oye, Peugeot, usted puede ser un león de su propio tiempo porque puede obtener su nuevo Peugeot desde su casa. Además de simular su financiamiento y tasar online su antiguo auto para dejar en parte de pago, todo en Peugeot Store. Encuentra esa propiedad única con stock disponible en store.peugeot.cl.
PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y para todo este entorno cambiante en el que estamos viviendo. Y todo esto lo hace a través de New Equation, esta nueva estrategia que busca dar soluciones para un mundo distinto.
¿Buscas vivir con más tranquilidad pero sin cambiar de ciudad? Conoce el condominio Los Olivos de San Rafael de Almagro y cámbiate a vivir a un depto casa, penthouse o departamento. Realmente esto también se lo recomiendo, Los Olivos de San Rafael de Almagro.
Bueno, usa en restaurantes un código QR sin tocar plata, sin tocar máquinas, compra libros con descuento, recarga el celular. También, gracias a esta tecnología de mercado pago, puedes aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Y hoy una persona diferente quiere más. Entra a bci.cl/inversiones y conoce todo lo que tenemos para ti. Porque hoy invertir es diferente, BCI, seamos diferentes.
Bueno, y además de hacer operaciones de dólar peso, ahora también puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, comprar commodities y miles de otros productos desde la comodidad de tu celular o computador. ¿Y cómo lo hago? Bueno, a través de la plataforma de trading más avanzada del mundo que tiene Mercado G en Chile. Se llama Meta35 y ustedes pueden pedir una demo en MercadoG.com.
Arriendas vehículos con frecuencia, tu mejor opción es hacerte cliente preferencial de ConoRent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales, atención express y EconoPuntos canjeables por upgrades y días de arriendo gratuitos. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio. Ya, estamos en línea. Ah, no estamos todavía en línea. Chuta, es que Chucky me había hecho como un aspaviento. Yo pensé que ya estábamos en línea, pero no estamos en línea. No, cómo es la cosa. Oye, hay una... comentábamos el tema de la inflación. En Estados Unidos la cifra fue un poquito menor a lo esperado. Pero aún así, y esto es lo que llama la atención, llevamos 3 meses con inflaciones arriba del 5% anualizado en Estados Unidos. Lo cual no deja de ser sorprendente para un mercado como el americano, donde hace mucho rato que no teníamos este tipo de cifras. Yo, señor director, creo que, la Fed ha sido muy clara, cree que estos fenómenos inflacionarios son transitorios. Creo que todavía falta antecedentes para realmente definir si estamos ante una situación de inflación más permanente o esto fue una cosa que se nos va a olvidar rápidamente. No sé cómo lo ve usted.
Ojalá que se nos olvide rápido, a vivir el viento. La cara que se nos va a quedar un ratito largo. Incluso en esta discusión bizantina que llevamos en Chile respecto al cuarto retiro, algunos afirman de estos datos para decir, oye, si la inflación en Chile tiene que ver con lo de afuera. Gracias. No, efectivamente hay inflación en el mundo, pero nosotros le hemos puesto benzina a esa inflación con los retiros y con el IFE. Si no, nuestra inflación sería más alta que antes, pero sería más baja que la que tenemos hoy y la que estamos proyectando. Entonces, no hay que mezclar las cosas.
Bueno, y el fantasma que empieza a aparecer en todos los debates es lo que se denomina en jerga económica la estanflación o stagflation, que es un escenario de crecimiento bajo o cero, inflación alta. que es un escenario bien pernicioso porque justamente afecta a las personas más vulnerables. Recordemos que la inflación, si hay alguien que le pega, es a las personas que viven, que digamos que un porcentaje relevante de sus ingresos los dedica a consumo, a diferencia de los que tienen capacidad de ahorro. Entonces, yo creo que el fantasma de la estanflación, en el caso de Chile en particular, porque yo creo que Estados Unidos todavía tiene un ritmo de crecimiento relativamente sano, está ahí a la vuelta de la esquina. Ahora, hacer que los señores diputados entiendan eso, yo creo que es un poco difícil. Ya, tenemos en línea, tenemos en línea a don Edgar Blanco, subsecretario de Minería. ¿Cómo le va, Edgar? Muy buenas tardes.
Hola, secretario.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Oiga, bueno, estábamos hablando como la parte tan quizás más pesimista, pero la parte optimista del diagnóstico mirando para adelante tiene que ver con el precio del cobre, que lo hemos visto muy elevado por encima de los $4 en los últimos meses. Cochilco, entiendo, ajustó el precio del cobre, llevándolo arriba de $4.20, pero conocimos los indicadores del presupuesto que muestran el precio del cobre mirando hacia adelante en algo al tipo $3.03. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde la Subsecretaría de Minería?
Bueno, si bien hubo una corrección leve a la baja de 4.30 a 4.20 para lo que resta del 2021, sigue siendo un precio alto y también el del próximo año que está en un poco más de 3.90. El precio que se usa para la confección del presupuesto es un precio a largo plazo, de los próximos 10 años, por eso que queda un poco más bajo y da la oportunidad de tener excedentes, que también son importantes, y esos excedentes tienen que ayudarnos a poder cubrir todos los ahorros que se han usado durante estos años por temas de pandemia y temas sociales. Así que creemos que es un buen escenario, siempre y cuando podamos mantener la posición que Chile tiene hoy día como principal productor mundial de cobre, que es una posición que se ve en riesgo, entendiendo que para este año, por ejemplo, lo que está estimando Cochilco es que no aumentemos nuestra producción con respecto al año anterior y la demanda sí va a aumentar en un 2,4%.
Ahora, pensando en el punto de vista un poquito más de mediano plazo y que tiene que ver con los fundamentos al final del mercado, o sea, despejando la especulación, ¿cómo ven ustedes la situación estructural? Porque se hablaba mucho de que 2021, 2022 íbamos a ver un escenario de déficit de oferta, que obviamente iba a presionar los precios al alza. Algo de eso hemos visto, pero la pandemia también yo creo que desordenó todo el panorama. Entonces, ¿cómo está saliendo el mundo y la industria minera, en particular del cobre, post pandemia en términos de la estructura fundamental de precio?
Bueno, de todas maneras existe esa brecha entre demanda y oferta y se ha visto reflejada con la fuerte baja de los inventarios durante el último tiempo.
Eso sí lo hemos podido percibir y se va a mantener durante los próximos años. Es una realidad que viene impulsada por las nuevas tecnologías, que viene impulsada por la electromovilidad, que viene impulsada por los crecimientos que van a tener las economías durante el próximo año, con un aumento de la demanda de India sobre los dos dígitos también para el 2022. Por lo tanto, la reacción que puede tener la oferta no alcanza todavía para poder abastecer el crecimiento de demanda que incluso estimamos que sea de un 40% en los próximos 10 años.
Su secretario, ¿usted no encuentra que ha sido resiliente finalmente el cobre, y me refiero a su precio, después de esta casi guerra declarada que le propinó China al mercado de los commodities en general, pero al cobre en particular cuando abrió sus reservas y efectivamente bajaron los primeros días, pero seguimos estando cómodamente sobre los $4.3?
Sí, yo creo que eso ha demostrado que la demanda va mucho más allá de las reservas que pueda tener China, que hay otros países que también son actores importantes hoy día, e incluso hemos visto cómo otros países están comenzando con sus producciones de manera importante, no solamente Chile y Perú, que son los primeros, sino que también tenemos otros países que están partiendo con estas operaciones que a lo mejor en un principio no se pensaba que iban a poder funcionar de buena forma. Son países con inestabilidades bastante más importantes las que tenemos nosotros. Y aún así se ha mantenido el precio alto. Así que yo creo que es un buen escenario, que insisto, tenemos que tener la visión de largo plazo de poder aprovechar. Yo creo que eso es el principal desafío que tenemos como país hoy día en torno a la minería del cobre.
¿Y cómo ve este año ha sido particularmente sensible en materia de negociaciones colectivas? En el cobre han habido muchísimas, en el entorno del Codelco han habido importantísimas como en Escondida, también en otras, La mayoría se han logrado acuerdos, han habido pocas huelgas que se han ejecutado, pero usted, ¿cómo ha visto este proceso? Que todavía quedan muchas negociaciones por delante. Ha sido un año muy desafiante en ese ámbito para el sector.
Sí, bueno, han sido más de 30 las negociaciones que se han llevado durante este año. Yo creo que ha existido en la mayoría de los casos buena disposición de ambas partes para poder llegar a acuerdos. La situación del mercado también tenía posiciones más fáciles de encontrarse, sobre todo por el escenario de precios altos. Y las negociaciones más importantes, estamos hablando de Teniente, Andina, Escondida, llegaron a buenos acuerdos rápidos, lo que también marca un precedente para el resto. Yo creo que se ha entendido la resiliencia de la industria, lo comentaba recién, a pesar de la pandemia, de que existió compromiso de ambas partes en la mayoría de las negociaciones, como te decía recién, de poder llegar a un acuerdo. Siempre vamos a tener negociaciones colectivas, es parte de lo que el mercado tiene asumido. Sin embargo, en aquellas operaciones que se hicieron las negociaciones este año, que pueden ser 3 o 4 de las más grandes de Chile, no tuvimos impactos importantes en la operación.
Ahora, muy resiliente por hacer la industria, pero con un royalty de 82% de la venta, creo que se hace más difícil la cosa, ¿no? ¿Cómo están viendo usted la tramitación de ese proyecto, señor subsecretario?
No, con ese proyecto de ley, como se vio en la Cámara de Diputados, el escenario era muy complejo para los próximos años.
Ya, ¿y usted cree que eso cambió en el Senado?
Hoy día el Senado puso la pelota al piso, por decirlo de alguna forma, escuchó muchos más actores de la industria, se plantearon los distintos escenarios, se entiende cuáles son las consecuencias de las conversaciones que se están teniendo, se entiende que un royalty no va a generar impacto hasta el 2024, si es que se aprobara ahora por la invariabilidad tributaria. Entonces, hay unas visiones distintas, yo creo que existen tanto de la empresa privada como del Parlamento y por supuesto también de nosotros la intención de conversar, incluso de que existan algunos espacios para poder generar un aumento en el aporte que la minería hace. Pero también hay que tener consideraciones que un aumento de royalty con un impuesto ad valorem al final sigue generando brechas entre las empresas que más ingresos tienen y las que menos ingresos tienen. Así que explorar alguna posibilidad que vaya relacionada a la tributación a las rentas, me parece que sería algo más coherente de avanzar.
¿Pero usted entonces lo deja tranquilo hacia dónde está derivando el proyecto? ¿O cree que todavía hay efectos complejos que despejar?
Mira, más que me deje tranquilo el proyecto, que recién está entrando en proceso de discusión en la Cámara, me preocupa más que la economía chilena y la minería chilena pueda seguir teniendo un rol importante en el escenario del cobre a nivel mundial y no sigamos con una producción estancada como la que tenemos del año 2014 en adelante. Seamos un país atractivo para exploración, seamos un país atractivo para capitales extranjeros, que al final sabemos que generan muchos encadenamientos productivos y generación de empleo, que es lo que más necesitamos hoy día.
¿Y hemos dejado de serlo? ¿Hemos dejado de ser atractivo para explorar y para generar nuevos yacimientos?
Si bien en términos de exploración hemos seguido en los primeros lugares de Latinoamérica, sí hay proyectos que se están estudiando de inversionales, sí hemos visto y ya ha salido incluso publicado en prensa, algunos proyectos que se han detenido o han detenido sus procesos de inversión esperando cuál es el resultado de la conversación que se está teniendo hoy día en Chile.
Don Edgar, muchas gracias. Mucha suerte, que tenga una buena tarde.
No, muchas gracias a ustedes, que esté muy bien.
Gracias, subsecretario.
Edgar Blanco, subsecretario de Minería, hablando del precio del cobre y cómo se ve la industria. Y bueno, también de royalty, le vas a asegurar que el Senado puso la pelota en el piso. Y
muy futbolero.
Ojalá sea cierto.
Sí.
Ya, un abrazo, señor director, que tenga una buena tarde. Los dejamos con visionario Reinhold Messner, el alpinista, bueno. Y luego Santiago Adicto con el CRAN. Señor Gendelman, que ya está aquí en el estudio. Un abrazo.
Que estén bien. And I get my ping pong. This is getting heavy. Can't hit a baseball. I'm ready. Life is sweet as honey. Cuando vives en los olivos de